Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos de ustedes saben, yo quise compartir y comentar con ustedes algunos fragmentos de un discurso hermosísimo. Un discurso, tengo que confesarlo, que he leído en más de una ocasión. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno lee y relee algo que tiene enjundia, eso que uno lee, comienza a revelársele una caja sin fondo. Y yo no puedo, o no sé, cohibirme de traer a este espacio algunas de las cosas que me entusiasman y, además de compartirlas con ustedes, tratar de explicármelas, de verlas y de hacérselas ver a ustedes a medida que releo. De hacerles ver, señoras y señores, cómo algunas de estas cosas están íntimamente relacionadas con nosotros todos. Y en este caso, con nosotros los cubanos. Yo no voy a repetir lo que ya dije ayer porque sería lo de nunca acabar, pero quizás no esté de más recordar, para beneficio de aquellos que no escucharon el programa, que este discurso al que yo me refiero es el que pronunció la escritora rumana Herta Müller, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2009, en la ceremonia donde, tuvo lugar la entrega de ese premio. Herta Müller, como muchos de ustedes ya saben, nació en 1953 en un hogar de padres granjeros, campesinos, gente humilde, y vivió toda su niñez y gran parte de su primera juventud expuesta a la represión, a los atropellos, al terror que había impuesto en su país, Rumania, el gobierno comunista. Su padre, el padre de Herta, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre fue deportada a la Unión Soviética en 1945, donde pasó 5 años en un campo de trabajo. Y Herta Müller, la futura ganadora del Premio Nobel de Literatura, fue expulsada de su trabajo como traductora cuando se negó a convertirse en colaboradora, es decir, en cómplice, en delatora de la policía secreta de su país. De todo eso hablamos ayer. Herta Müller, hay que decirlo, acabó teniendo que emigrar, acabó teniendo que fijar su hogar en Alemania. Y este discurso suyo que yo he querido compartir con ustedes de manera fragmentaria es una evocación de algunos de los hechos más importantes de su vida. Y entre esos hechos, un recuerdo precioso. Un recuerdo de su infancia. Y ese recuerdo es la costumbre que tenía su madre de preguntarle a Herta, la niña, la joven, cada vez que iba a salir, si llevaba un pañuelo. Si llevaba un pañuelo. Ese pañuelo sencillo en el que Herta Müller veía a su madre retratada, en el que la niña Herta Müller veía una manifestación pudorosa e indirecta del amor que su madre sentía por ella, ese pañuelo va a convertirse en el leitmotiv de este discurso. Es decir, va a convertirse en un tema recurrente. Va a convertirse en el recuerdo que va a ir hilando todos los otros recuerdos de esta mujer admirable. Herta Müller dice que con esa pregunta que le hacía su madre cada mañana, ¿tienes un pañuelo? Y con lo que esa pregunta significaba, ella, Herta, podía enfrentarse a todo, incluso a la llamada reeducación estalinista a través de los campos de trabajo forzado. Herta Müller dice que con esa pregunta que le hacía su madre diariamente cuando ella era niña, ¿tienes un pañuelo?, podía enfrentarse incluso a una hoz y un martillo.
Espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes,
amigos, es Denise de Calaf interpretando una canción titulada Señora, Señora, Señora. Herta Müller, esta escritora rumana a quien estamos estudiando, fue expulsada de la oficina de la fábrica donde trabajaba allá en Rumania, su país. Y Herta Müller iba a recordar muchos años después cómo, al no tener un despacho y no poder instalarse en la oficina de una amiga, de eso hablamos ayer, escuchen esto, se instaló indecisa en la escalera del edificio. En la escalera del edificio, una escalera que recorría varias veces de arriba abajo y en la que de pronto volvía a ser la niña de su madre. ¿Por qué? Porque tenía un pañuelo. Tenía un pañuelo. Escuchen lo que dice esta mujer sobre ese pañuelo suyo que ella aprendió a llevar desde que era niña. Lo extendí en un escalón entre el primer y el segundo piso. Lo alisé para que estuviera como es debido y me senté encima de él. Me puse en las rodillas mis gruesos diccionarios y empecé a traducir descripciones de máquinas hidráulicas. Yo era un chiste malo sobre la escalera y mi despacho era un pañuelo. Y mi despacho era un pañuelo. En las pausas del mediodía, sigue diciendo Herta Müller, mi amiga se sentaba en la escalera junto a mí. Comíamos juntas, como antes en su oficina, y más antes aún en la mía. Por el altavoz del patio, como siempre, los coros de los obreros entonaban cantos sobre la felicidad del pueblo. Mi amiga comía y lloraba por mí. Yo no. Yo debía mantenerme firme y dura, largo tiempo, unas cuantas semanas eternas, hasta que me despidieron. A lo largo de todo este discurso, señoras y señores, pronunciado por Herta Müller, insisto, durante la entrega del Premio Nobel, la imagen de un pañuelo, vuelve a aparecer una y otra vez. Todo la devuelve a aquel pañuelo por el que su madre le preguntaba diariamente. Y esta mujer añade lo siguiente. Cuando yo era niña, en casa había un cajón destinado a los pañuelos. En él se alineaban tres pilas en dos hileras, una detrás de la otra. A la izquierda, los pañuelos de hombre, para el padre y el abuelo. A la derecha, los pañuelos de mujer, para la madre y la abuela. En el centro, los pañuelos de niño, para mí. Aquel cajón, sigue diciendo Herta Müller, era nuestro retrato de familia en formato de pañuelo. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a la poeta, Qué belleza de frase esa, ¿no? Aquel cajón era nuestro retrato de familia en formato de pañuelo. Los pañuelos de hombre eran los más grandes. Tenían un borde oscuro de color marrón, gris o rojo muy oscuro, casi vino. Los pañuelos de mujer eran más pequeños, con un borde azul celeste, rojo o verde. Los pañuelos de niño eran los más pequeños, sin borde, pero en el cuadrado blanco había flores o animales pintados. Entre los tres tipos de pañuelos había los que se usaban los días laborales en la hilera anterior y los que se usaban los domingos en la hilera posterior. Los domingos, el pañuelo debía hacer juego con el color de la ropa, aunque no se viera. Miren cómo esta mujer recuerda la importancia que tenía algo tan sencillo como un pañuelo en la sociedad, en la cultura donde ella creció. Ningún otro objeto en la casa, sigue diciendo Herta Müller, ni siquiera cada uno de nosotros mismos, nos resultaba tan importante como el pañuelo. El pañuelo podía utilizarse para una infinidad de cosas. Y escuchen ahora, amigos, escuchen para todas las cosas que Herta Müller sabía que podía utilizarse un pañuelo. Resfriados, cuando la nariz sangraba o había alguna herida en la mano, el codo o la rodilla, cuando uno lloraba o lo mordía el pañuelo para reprimir el llanto, un pañuelo frío y húmedo en la frente aliviaba el dolor de cabeza. Con cuatro nudos en las esquinas, el pañuelo servía para protegerse del sol o de la lluvia. Yo vi en Cuba hace muchos años a muchas campesinas ponerse un pañuelo en la cabeza, efectivamente, con cuatro nudos en las esquinas para protegerse del sol. Cuando uno quería acordarse de algo, dice Herta Müller, hacía un nudo en el pañuelo como artificio mnemotécnico, es decir, para que la memoria lo tuviera presente, lo que uno quería recordar. Para cargar bolsas pesadas, se envolvía en él la mano. Si el pañuelo ondeaba, era una señal de despedida. Ahí tienen ustedes una lista de cosas que esta mujer recuerda sobre los pañuelos que obviamente poblaron su infancia. En la aldea, cuando alguien se moría, se le ataba enseguida un pañuelo en torno a la barbilla para que la boca permaneciera cerrada cuando pasaba la rigidez cadavérica. Cuando en la ciudad alguien se desplomaba al borde del camino, siempre había un transeúnte que con su pañuelo le cubriera la cara al muerto. Y así el pañuelo pasaba a ser su primer reposo mortuorio. A última hora de la tarde, sigue diciendo esta gran escritora rumana, a última hora de la tarde, en los días calurosos del verano, los padres enviaban a sus hijos al cementerio para que regasen flores. Nos juntábamos dos o tres e íbamos de una tumba a la otra, regándolas rápidamente. Luego nos sentábamos muy pegados unos a otros en las escaleras de la capilla y observábamos cómo de algunas tumbas subían nubecillas de vapor blanco. Volaban un ratito en el aire negro y desaparecían. Para nosotros, dice Herta Müller, eran las almas de los muertos, figuras de animales, espejuelos, frasquitos y tazas, guantes y medias, y de vez en cuando un pañuelo blanco con el borde negro de la noche. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ver en ese vapor blanco que subía del suelo, caliente, ver un pañuelo blanco al borde de la noche. Señoras y señores, uno oye decir Herta Müller, rumana, ganadora del Premio Nobel de Literatura, y uno se encoge de hombros, como diciendo, ¿y a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo una escritora rumana? Y uno pues pasa la página, cuando lo cierto es que la vida y la obra de Herta Müller son un espejo en el que muchos seres humanos, entre ellos muchos cubanos, pueden verse reflejados.
imposible soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán.
Señoras y señores, es Paloma San Basilio interpretando esa bella canción titulada El sueño imposible, una canción que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando hoy. En este discurso pronunciado al recibir el Premio Nobel de Literatura, Herta Müller cuenta también varias anécdotas conmovedoras. Y entre esas anécdotas está la siguiente. Voy a leerles lo que dijo allí aquel día. Poco antes de mi emigración, de Rumania, la policía de la aldea vino un día muy de mañana a llevarse a mi madre. Ella estaba ya en la puerta cuando se preguntó a sí misma, ¿tienes un pañuelo? Y vio que no lo tenía. Aunque el policía se mostró impaciente, ella, mi madre, volvió a entrar en la casa y sacó un pañuelo. Ya en la comisaría, el policía estalló en gritos e insultos. Los conocimientos de rumano de mi madre no bastaban para que comprendiera los rugidos del policía, que luego se marchó del despacho y cerró la puerta con llave desde fuera. Es decir, poco antes de que esta mujer, Herta Müller, abandonara el país, la policía vino a arrestar a su madre y la encerró en un despacho de la comisaría. Mi madre, sigue diciendo Herta Müller, se pasó el día entero encerrada allí, las primeras horas sentada a la mesa, llorando. Después empezó a ir de un lado para otro de la habitación y a limpiar el polvo de los muebles con el pañuelo empapado en lágrimas. Por último, cogió el balde de agua que estaba en un rincón y la toalla que colgaba de un clavo en la pared y fregó el piso. Me quedé aterrada cuando me lo contó. Dice Herta Müller, ¿cómo has podido fregarle el despacho a ese tipo? Le pregunté, y ella me respondió sin ningún reparo. Quería hacer algo para matar el tiempo. Y el despacho estaba tan sucio. Hice bien en llevarme uno de los pañuelos de hombre grandes. Y Herta Müller añade, solo entonces comprendí que con esa humillación adicional, pero voluntaria, mi madre se había proporcionado a sí misma alguna dignidad en aquel arresto.
A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, araña sin mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descanse mi amor. Sirve otra carta, una mejor. Sé que voy a estar allí para apostar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender a sufrir, por eso mi amor.
Amigos, es Luis Fonsi interpretando Respira. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con este tema conmovedor.
Camino es solo un episodio muy cortito, se esfuma, solo aprendemos cuando vamos de salida. La vida me dio oportunidad de conocerte, de creer en Dios y en los milagros, tenerte. La vida hay que librar todos los días, la batalla no te perdona, la felicidad si ganas, y hay que pagar la felicidad.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Ricardo Montaner interpretando su canción La Vida. Sí, la vida presenta muchas batallas y a veces uno casi se da por vencido. Pero si no se da por vencido, puede acabar descubriendo lo que descubrió Herta Müller, esta escritora ganadora del Premio Nobel de Literatura, que sufrió la dictadura comunista que durante muchos años asoló su país. ¿Qué descubrió Herta Müller? Que después de sufrir todos aquellos atropellos, la esperaba al final del túnel el Premio Nobel de Literatura. Nada más y nada menos que eso. Esta mujer se propuso sobrevivir la catástrofe que tuvo lugar en su país, la sobrevivió. Y hoy por hoy es una mujer que cuenta en su haber el mayor galardón al que puede aspirar un escritor en cualquier lengua, el Premio Nobel de Literatura. Pero antes de continuar con ella, con su vida, con su obra, con sus anécdotas, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por toda la gentileza con que diariamente me acompañan durante esta hora y me ayudan a ofrecerles este programa y toda esta música. Quiero recordarles que Entre Nosotros se repite, se retransmite todas las tardes de 2 a 3. De 2 a 3 y por la noche puede escucharse a través de la radio satelital Sirius XM canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Ya saben que pueden llamarnos también por teléfono completamente gratis al número 011-437-7084, 305-437-7084, darme sus opiniones, darme sugerencias. Ayer tuve la alegría de tener varias llamadas de ustedes. Varias llamadas paradójicamente tristes, porque todas reflejaban la situación de tantos, tantos cubanos en la isla, ¿no? Una situación muy similar en más de un sentido a la situación que describe Herta Müller en su país cuando ella era, pues, una niña y luego una joven. Gracias a todas esas personas que llamaron y que no tuvieron temor en darnos sus testimonios. Como ven, no dijimos sus nombres, conservamos sus nombres en el anonimato para no traerles problemas, pero nos alegró saber que esta historia de Herta Müller estaba llegando a todos ustedes. Y quiero decir por último que aquellos que tengan acceso a internet pueden escribirme a esta dirección directamente, entrenosotrosmarti@gmail.com. Otra vez, entrenosotrosmarti@gmail.com. Todos van a recibir una contestación mía. Todos. A ver si podemos sostener a través del correo electrónico el diálogo que a veces por teléfono se dificulta. Pero bueno, volviendo al tema del programa de hoy, volviendo a Herta Müller, esta mujer, insisto, ganadora del Premio Nobel, que sufrió las represalias de una dictadura, de un gobierno comunista en su país, Rumania, y que logró sobrevivir ese régimen para luego dar testimonio de la verdad. Hay otro momento en este discurso pronunciado por ella el día de la entrega de los Premios Nobel. Un momento donde la escritora recuerda a su amigo, el poeta y traductor Óscar Pastior. Óscar Pastior. Y recuerda una anécdota relacionada con la deportación de este hombre a un campo de trabajos forzados soviético. Escuchen lo que dice Herta Müller. Me contó, está hablando de ese amigo suyo, Óscar Pastior, me contó que una anciana rusa le regaló una vez un pañuelo blanco de batista. Escuchen lo que dice. Tal vez tengan suerte tú y mi hijo y puedan regresar pronto a casa, le dijo la rusa a Óscar Pastior. Repito, tal vez tengan suerte tú y mi hijo y puedan regresar pronto a casa. Su hijo, dice Herta Müller, tenía la misma edad que Óscar Pastior y estaba tan lejos de casa como él, pero en la dirección opuesta, en un batallón de castigo. Óscar Pastior había llamado a la puerta de esta anciana como un mendigo medio muerto de hambre. Quería cambiarle un trozo de carbón por un poquito de comida. Ella, la anciana, lo hizo entrar en la casa y le dio un plato de sopa. Y cuando la nariz de Óscar Pastior comenzó a gotear en el plato, ella, la anciana, le dio el pañuelo blanco de batista que nadie había usado todavía. Un pañuelo con un borde calado de bastoncillos, impecablemente bordados con hilos de seda. El pañuelo era una belleza que abrazó e hirió al poeta mendigo. Señoras y señores, vean esta historia ante ustedes. Un poeta cuya situación en su país es crítica, que anda por la calle como si fuera un vagabundo, un mendigo, y que una noche toca a una puerta, le abre una anciana rusa y él le dice que está dispuesto a cambiarle un trozo de carbón que él trae por un poquito de comida. Esta anciana rusa lo hace entrar en su casa y le da un plato de sopa. Pero cuando este hombre, este poeta vagabundo, obviamente marginado por el gobierno de su país, comienza a tomarse la sopa, de la nariz comienza a gotearle agua, ¿no? Y la anciana, ¿qué hace? Le entrega un pañuelo blanco, un pañuelo precioso, que el mendigo, que el poeta mendigo, sintió que lo abrazaba y al mismo tiempo lo hería. Le dolía ese pañuelo que esta anciana le entregaba. Herta Müller dice que de repente Óscar Pastior fue dos personas a la vez. Un mendigo extraño en la casa de esa mujer rusa y un hijo perdido en el mundo. Y que esa mujer fue para él otras dos personas, una rusa extraña y una madre preocupada, una madre que le preguntaba a un hijo que no era el suyo, ¿tienes un pañuelo? ¿Tienes un pañuelo? Óscar Pastior guardó en la maleta el pañuelo que le regaló aquella anciana como si fuera una reliquia de una doble madre con un doble hijo. Luego se lo llevó a casa tras 5 largos años en el campo de trabajos forzados. ¿Por qué? Porque su pañuelo blanco de batista, dice Herta Müller, era un símbolo de la esperanza y el miedo. Y cuando uno renuncia a la esperanza y al miedo, muere. Miren qué cosa tan tremenda esa. Ese pañuelo que le había dado aquella anciana rusa a este pobre hombre, a este poeta mendigo marginado por el gobierno comunista de su país, ese pañuelo era un símbolo de la esperanza y el miedo. Y cuando uno renuncia a la esperanza y al miedo, muere. Y aquí quiero improvisar un comentario relacionado con una de las llamadas que recibimos ayer, donde la persona que llamó, quizás ustedes lo recuerden, dijo que ella tenía el policía estalinista dentro de ella. Es decir, que ella no necesitaba que la espiaran, porque ella misma ya, a fuerza de terror, se espiaba a sí misma. Amigo mío que llamó ayer a este espacio, ese policía estalinista, entre comillas, es un mecanismo de defensa del que uno tiene que hacerse cuando vive en un gobierno comunista o en un gobierno estalinista o en un gobierno como el que tenemos en Cuba. Ese policía estalinista le recuerda a usted lo que no debe hacer para poder sobrevivir ese gobierno. De manera que no se sienta avergonzado. Porque renunciar a ese espía que usted lleva dentro sería, pues, exponerse a lo peor. Y nadie merece lo peor.
Madre, 5 letras y una flor. Tú, mi madre, compartimos el dolor y la sangre. Madre, paso a paso con tu siempre cerca en el timón, sin cansarte. Sabes que te quiero y que este amor es tan grande, y es que no hay comparación a una madre. Madre, porque has luchado y me has sentido como nadie, porque has seguido aquí a mi lado sin cansarte. Y es que contigo nunca es tarde, ni hace frío, ni hay maldades.
Es Pastora Soler, señoras y señores, interpretando una canción titulada Madre. Madre. En estos programas que hemos dedicado a la vida y a la obra de Herta Müller, pues han aparecido dos madres curiosísimas. La madre de Herta Müller, esa madre que todas las mañanas le preguntaba cuando la niña se iba al colegio si llevaba pañuelo, y esta madre rusa que tenía un hijo lejos de casa, en el frente de batalla, y que sintió por ese poeta mendigo marginado llamado Óscar Pastior una compasión, ¿verdad? De madre, de madre. Herta Müller recuerda otra anécdota hermosa y terrible relacionada con su familia, con un tío suyo llamado Mats. Y escuchen esta anécdota porque realmente es tremenda, ¿no? Déjenme leerles algo de lo que esta mujer dice sobre este hombre, sobre su tío Mats. En los años 30, recuerden que Herta no nace hasta el año 53, ¿eh? Así que estamos hablando de una época anterior a su nacimiento. Pero dice, en los años 30 lo enviaron a la ciudad para que estudiara finanzas y se hiciera cargo del negocio de cereales y de la tienda de ultramarinos de la familia. En la escuela, algunos profesores eran auténticos nazis. Al concluir sus estudios, Mats, el tío de Herta, quizás había recibido de paso una capacitación en finanzas, pero sobre todo recibió una formación de nazi, un lavado de cerebro planificado. Cuando salió de la escuela, Mats, dice su sobrina, era un nazi fervoroso, un convertido, ladraba consignas antisemitas y era inalcanzable como un débil mental. Es decir, era un fanático político. Y todos nosotros, ustedes y yo, conocemos a algunos fanáticos políticos. Mi abuelo, dice Herta Müller, lo reprendió en repetidas ocasiones, diciéndole que él, mi abuelo, debía toda su fortuna a los créditos que le habían dado algunos comerciantes judíos, amigos suyos. Y al ver que esto no servía de nada, lo abofeteó varias veces. Pero a su hijo le habían trastornado el juicio. Jugaba a ser el ideólogo de la aldea, vejaba a los muchachos de su edad que se negaban a ir al frente. Amigos, a este hombre, a este muchacho llamado Mats, tío de Herta Müller, lo habían adoctrinado, le habían lavado el cerebro y lo habían convertido en un nazi en sus años de estudios. En el ejército rumano, dice Herta Müller, ocupó un puesto de oficinista, pero de la teoría quiso pasar a la práctica. Se presentó como voluntario para ir al frente de batalla. Unos meses después regresó a casa para casarse. Después de haber sido testigo de los crímenes en el frente, aprovechó una fórmula mágica para escaparse por unos días de la guerra. Y esa fórmula mágica fue pedir permiso por boda. Mi abuela tenía dos fotos de su hijo Mats en el fondo de un cajón. Y escuchen esto con especial atención. Mi abuela tenía dos fotos de su hijo Mats en el fondo de un cajón. Una foto de la boda y una foto de su muerte. En la foto de la boda se ve a una novia vestida de blanco, esbelta y seria. Sobre su cabeza hay una corona como de hojas nevadas. Junto a ella, junto a la novia, está Mats, mi tío, con su uniforme nazi. En vez de ser un novio, es un soldado de la boda. Apenas volvió al frente, llegó la foto de su muerte. En ella aparecía un soldado destrozado por una mina. La foto de la muerte, dice esta mujer, Herta Müller, la foto de la muerte es del tamaño de una mano. En ella puede verse un campo negro y en el centro un paño blanco con un montoncito gris de restos humanos. A eso se había reducido su tío Mats, a un montoncito gris de restos humanos sobre un paño blanco. Sobre el fondo negro, dice Herta Müller, el paño blanco parece tan pequeño como un pañuelo de niño, cuyo cuadrado blanco tiene pintado en el centro un dibujo extraño. Para mi abuela, esa foto también tenía su doble sentido. En el pañuelo blanco había un nazi muerto, en su memoria, un hijo vivo. Mi abuela dejó esa doble foto todos aquellos años en su devocionario. Rezaba cada día. Probablemente sus oraciones también tenían doble fondo. Probablemente advertía el abismo que se abría entre el hijo querido y el nazi obcecado. Y pedía también al Señor Dios que tuviera la bondad de amar a ese hijo suyo y de perdonar al nazi. ¿No es tremendo? ¿No es tremendo? Todo esto ocurrió, por supuesto, insisto, antes de que Herta Müller naciera. Pero ahí aparece otra vez la imagen del pañuelo blanco. ¿Dónde, en esa foto de su tío Mats, muerto durante los años de la Segunda Guerra Mundial, muerto por una mina, en qué se había convertido ese hombre joven a quien le lavaron el cerebro en el colegio y lo convirtieron en un nazi? ¿En qué se había convertido? En un montoncito de restos humanos sobre un paño blanco. Y ese paño blanco vuelve a recordarle a Herta Müller el pañuelo. Aquel pañuelo que su madre le sugería que llevara siempre con ella.
Y la vida va y es igual que ayer. Y de nuevo el sol volverá a alumbrar, pero ya no estás. Me dirán qué tal, yo diré muy bien. Todo está muy bien, todo sigue igual y la vida va. Pero ya no estás y en la calle gris un poeta va repitiendo versos de eternidad. Todo está muy bien, todo sigue igual. Solamente yo perdí el corazón. La vida va. Me acuerdo que, pero me reí y al buscar tu risa no la encontré. Yo no sé por qué me sentí tan mal al reírme así sin tenerte aquí. Y la vida va, y la vida va. Estás muy bien con tu nuevo amor y que ya de mí no te acuerdas más. Es mejor así, si total aquí todo está muy bien, todo sigue igual y la vida va.
Y la vida va.
Y la vida va. salir, tuve que elegir y elegí vivir. Me compré un amor, era de ocasión.
Amigos, es la gran Susana Rinaldi interpretando una canción titulada Y la vida va, una canción que podía figurar entre las predilectas de Herta Müller. ¿Por qué? Porque es una apuesta por la vida. Pase lo que pase, hay que apostar por la vida. Y eso fue lo que hizo esta gran escritora rumana, ¿no? Para sobrevivir, digo una vez más, el sistema comunista que imperó en su país durante tantos años, que mandó a su madre a un campo de trabajo en la Unión Soviética y que la sacó a ella primero de su oficina, luego del edificio donde trabajaba y luego de su país. Herta Müller, una mujer que sobrevivió todo eso para dar testimonio algunos años después, durante este discurso, en la ceremonia de entrega del Premio Nobel, de lo que era vivir bajo una dictadura comunista. Mañana voy a contarles una anécdota más para poner fin a esta pequeña serie. Hasta pronto.
Ya no pienses en llorar, ¿de qué vale lamentar? Lo pasado pasó, si ese amor terminó, otro amor puede llegar, nunca estaré. Sonríe, no, para que en la soledad, cuando la felicidad puede hacerte sentir como es lindo. Vida con amor. Sonríe.